Muy buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a otra transmisión del Science Book Movement. Mi nombre es Leslie, estoy muy contenta de acompañarlos hoy en otra revisión de un libro muy especial en este mes de la física para poder compartir conocimiento en estos libros de ciencia. Y pues conmigo está Miguel, también del equipo del Book Movement. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Leslie, ¿qué tal? Aquí ya todo listo para continuar con nuestro mes temático de julio, que estamos hablando específicamente física, vista desde diferentes aspectos. Hoy nos va a tocar hablar un poco más, digamos, acerca de tanto la historia de la ciencia como tal, y tal vez unos aspectos un poquito más técnicos, porque nos vamos a poner a hablar de gravedad.
Genial, vamos a hablar sobre la gravedad. Antes de dar todos los detalles sobre nuestro invitado a la revisión del libro de hoy y sobre el mismo libro, pues queremos invitarlos a que puedan acompañarnos en nuestras redes sociales, en el Book Movement, este movimiento que busca compartir conocimiento con las diferentes personas. Estamos los martes en vivo para hablar de estos libros de ciencia, los jueves para hablar de los libros sobre negocios y emprendimiento, y pues estamos acá en el YouTube, donde también ustedes pueden ver los otros videos, las otras revisiones, estamos en las otras redes sociales, siempre con anuncios, y pues también en nuestra comunidad se encuentra en esta herramienta del Discord, donde después de esta revisión en vivo tenemos nuestro café buquero, que es continuar la charla de lo que habíamos empezado en esta revisión, pero ya un poquito más tranquila, con participación de todos, ¿verdad? Entonces, eso. ¿Y qué tal, Miguel, si ahora nos cuentas un poco de qué se trata el libro? ¿Cuál
bueno,
es el libro que tenemos?
Sí, definitivamente. Bueno, el libro que vamos a revisar hoy día con nuestro invitado se llama Gravity, es de George Gamow. Ya hemos tenido una revisión de George Gamow con anterioridad. George Gamow es un divulgador científico y un científico de altísimo renombre, ¿no? Que, bueno, ha muerto hace mucho tiempo ya. Entre otras cosas, es uno de los acuñadores de la teoría del Big Bang como tal, ¿no? Entonces, es definitivamente un autor de peso, ¿no? Y definitivamente yo creo que también es, digamos, una persona adecuada para divulgar justamente sobre de qué se trata la teoría de la gravedad, ¿no?
Genial. Sí, y justamente para revisar este libro tan interesante sobre el tema de la gravedad, tenemos un invitado especial. Él es Eddie Ariel Ramírez, es físico de la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente está iniciando una maestría en física teórica y pues un apasionado por todos estos fenómenos naturales, por la física en general, que nos va a estar justamente hoy contando un poco sobre este libro. ¿Cómo estás, Eddie? Buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel, Leslie, ¿cómo están? Acá estoy bien.
Bien, bien.
Muy
felices de tenerte ahora. Sí, muy contentos de tenerte ahora y pues te dejamos este espacio para que puedas contarnos de qué se trata este libro y ya después continuar con las preguntas, los comentarios.
Muchas gracias. Muy buenas noches. Como ya lo había mencionado, el libro del que voy a comentar es Gravity, de George Gamow. Y bueno, primero vamos a hablar sobre el autor. Y hay tantas cosas que decir de él que unas pocas palabras se quedan cortas. En la fotografía que vemos acá, él es George Gamow. Era un físico, un científico bastante polifacético, se metió en física nuclear, astrofísica, matemáticas, química, incluso biología. Se especializó en lo que es la física nuclear y aplicó lo que sabía a lo que era la astrofísica. Como bien mencionó Miguel, él utilizó esto para, bueno, es uno de los que, es el que predijo la radiación cósmica de fondo que dejó el Big Bang. Además de ser un científico que se metió en varias ramas, él también estableció un patrón para la aplicación del ADN que ayudó a los biólogos a establecerlo de una manera correcta. Él escribió, además de ser un científico, él escribió bastantes libros divulgativos donde muestra y enseña la física a, bueno, a todas las personas, para que sea abierta al público. En eso la UNESCO lo premia con el premio Kalinga por su serie de libros. Aquí coloqué unos cuantos de los de la veintena, además de la veintena que George Gamow escribió. Desde este, que es el Mr. Tompkins, hasta el libro que ya revisaron, One, Two, Three, Infinity, la biografía de la física, ¿no? que va desde su primer libro de Mr. Tompkins en el País de las Maravillas de 1939, este del One, Two, Three, Infinity, que es el del 1945, y este de acá, el penúltimo, podríamos decir, biografía de la física, 1961. Bueno, George Gamow, aquí puedo hacer un pequeño comentario acerca de lo que voy a presentar. Hay bastantes gráficos y dibujos en todos sus libros, y bueno, al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, él ya no tuvo comunicación con el artista que le ayudó a hacer los dibujos en la primera, en el primer librito de Mr. Tompkins, así que él empezó a hacer sus propios dibujos ya desde el segundo libro de esta serie de Mr. Tompkins. No solo era científico, era también un gran artista. Era una persona bastante grande en todos los aspectos, ya que medía también el 1,95, bastante grande. Ahora, sobre el libro Gravity, este fue presentado en 1962, es un libro bastante antiguo, sin embargo, las cosas que coloca acá, las ideas que nos va mostrando, aún son válidas. De hecho, muchas de ellas, aún leyéndolo por primera vez, me llegaron a sorprender. La verdad es que me sorprendió bastante. El librito trata de lo que dice el título, así de simple, gravedad. Él nos muestra tres etapas diferentes del estudio de la gravitación, comenzando con Galileo, pasa con Newton y finaliza con Einstein. Cómo la gravedad, el estudio de esta, va cambiando. Dedica el primer capítulo a lo que es Galileo, del 2 al 8, lo que es la mecánica clásica con Newton. El último, el noveno es para Newton y el último es el más interesante, bueno, desde mi perspectiva, ya que los anteriores capítulos son tan interesantes como ese. Nos habla de problemas no resueltos de la gravedad que muchos siguen abiertos a discusión actualmente. En esta parte lo que quiero hacer es más bien hacer un pequeño recuento de algunas ideas principales de todo el libro. Esta es la primera parte en la que habla de Galileo Galilei y podemos ver una ilustración acá que él mismo hizo, donde está Galileo en la torre inclinada de Pisa agarrando dos objetos de diferente peso, ¿no? y su famoso experimento de dejarlos caer para ver si caen al mismo tiempo o uno cae más rápido y el otro no. Y bueno, de las ideas principales que se nos quedan de esta parte es que todos los objetos caen con la misma aceleración. También deduce su propia matemática y saca cuentas de experimentos y llega a la conclusión de que la posición es proporcional al tiempo. Además que esa misma posición va a ser proporcional cuando hay aceleraciones al cuadrado del tiempo. En la parte de Newton, donde tiene la mayor cantidad de capítulos, el principal objetivo es que nos vayamos familiarizando con esto de la gravedad, ¿no? Tiene un capítulo 3 dedicado al cálculo, así que además de ser divulgativo, trata de enseñar una matemática básica al lector, cosa de que la persona que lo lea pueda aprender de lo que son los vectores, lo que es el cálculo diferencial. Uno aprende a derivar, a integrar de una manera bastante intuitiva. Coloqué ideas principales aquí sobre la manzana y la luna, cómo Newton esa tarde en la que está en la granja, una manzana le cae en la cabeza. Aquí también vemos una de sus ilustraciones. Y bueno, de ahí empieza a relacionar esto que es la gravedad con lo que es la luna, ¿no? Pareciesen dos cosas distintas. Y bueno, Newton fue el que desarrolló la idea de una ley universal de la gravedad. Acá coloqué la formulita, donde G es la constante gravitacional, que muchos años después Cavendish determina su valor, bastante acertado para su época. También, con esto de la mecánica celeste que Newton desarrolla, se explican la precesión de la Tierra, que se mueve como un trompo, esa peonza es trompo. Y también en uno de los capítulos nos habla de los triunfos de la mecánica celeste. Ahí explora que bueno, con estas matemáticas nuevas, uno ya puede descubrir planetas que con el telescopio no se habían visto. Y bueno, también habla de un capítulo que es bastante interesante y es cómo escapar de la gravedad. Habla de cohetes, la velocidad media de escape. Incluso puse aquí un dibujito que hizo Gamow, donde habla de los potenciales gravitacionales. Aquí tenemos acá abajo el de la Tierra y el de la Luna. Y este más grande es el del Sol, ¿no? Estos piquitos pequeños son de cada planeta. Y también explica cómo ir de la Tierra a Marte cuesta, porque tenemos que subir este potencial para llegar a Marte. Y también nos habla de la posibilidad de ir a Venus, que sería mucho más sencillo porque sería una caída. Pero no es tan sencillo como parece, ya que nuestra nave empezaría a desplomarse hacia el Sol y necesitamos contrarrestar eso desacelerando. Así que da lo mismo subir o bajar, se gasta la misma energía. Ir a la Luna, por otro lado, es mucho más sencillo. Solo tenemos que vencer el potencial de la Tierra, ya que esto es prácticamente, está casi el mismo potencial, ¿no? Es imperceptible entre la Tierra y la Luna debido a la distancia en la que están. La tercera parte interesante que Gamow empieza a explicar es la de la gravitación con Albert Einstein. Acá en este capítulo nos suelta un montón de cosas, como que el de la dilatación del tiempo, la contracción del espacio, espacios curvos, y nos da una gran novedad, que la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo. Propone bastantes experimentos. Y bueno, uno se queda fascinado con este capítulo, ya que empiezan a explorar cosas de la relatividad general, espacios curvos. Aquí saqué también una imagen de este capítulo en la que compara cómo podríamos conocer nosotros en qué tipo de espacio estamos, ¿no? Dibujamos un triángulo y si la suma de los ángulos es 180, entonces estamos en un espacio plano. Si la suma de los ángulos internos de acá nos da más de 180, estamos en una curvatura positiva, como le dicen. Y si da menos de 180, bueno, estamos en algo como esto, con curvatura negativa. Aquí tenemos también el famoso experimento mental de Einstein, en el que está en un cohete que se mueve y él va a comparar el movimiento de dos objetos. Habla del principio de equivalencia. Cuando enciende el cohete y este empieza a acelerar a una razón de 9,81, como es el de la Tierra, Einstein no podría diferenciar entre si está parado sobre la Tierra o si está en el espacio con una nave acelerando. O si él apaga la máquina y está en caída libre, tampoco podría diferenciar si está cayendo o si está en el espacio flotando. Es cosas bastante interesantes que Einstein desarrolló. Él las presenta de una manera bastante, bastante fácil de comprender. Y bueno, ya casi para acabar aquí, hablamos de los problemas de la gravedad sin resolver. Que bueno, Gamow hace una comparación de la gravedad como el Taj Mahal, ¿no? una teoría solitaria erigida. Acá tenemos uno de sus dibujos. Esta de acá arriba es la ecuación de Einstein. Ah, tenemos el tensor de Ricci, el escalar de Ricci. Y bueno, Aquí tenemos incluso la ecuación de la una ecuación de la geodésica, la que las partículas van a seguir. Y bueno, ¿de qué habla este capítulo y por qué es importante? Ya que cuando uno escucha el libro salió en 1962, tal vez pueda pensar que es muy antiguo, tal vez tiene ideas antiguas, pero no. Muchas de las cosas que están puestas ahí aún tienen validez. Por ejemplo, comienza una discusión de la constante de gravitación, esa G que vimos antes, ¿es realmente constante? Sinceramente, cuando leí el librito, yo había dado por sentado que esa constante era algo realmente fijo. Pero bueno, con el librito recién me enteré que había habido una discusión más antes con Paul Dirac, que sí, efectivamente, tal vez esa constante G no sea tan constante como uno piensa. Ya que si hacemos una comparación de la fuerza eléctrica con la fuerza gravitacional, la fuerza eléctrica es por mucho más grande, 1040 veces, si no me equivoco, más grande que la fuerza gravitacional. Entonces eso deja muchas preguntas abiertas. ¿Ha sido G con ese valor toda la vida? ¿Va a seguir siéndolo? Bueno, Paul Dirac hace comparaciones, hace algunos cálculos y bueno, se da cuenta que podría, y es el podría porque aún está en discusión eso. Hay varias personas que todavía están lo están planteando, que si podría ser o no ser una constante. También, en la comparación con el Taj Mahal, propone que tal vez la relatividad se pueda algún día unificar con las otras fuerzas, ¿no? Haciendo uso de los de las partículas más elementales, habla de los gravitones, habla de ondas gravitacionales, cosas que, bueno, en aquel momento no se había dado cuenta que eran solo teóricos. Nosotros ya sabemos y ya han detectado las ondas gravitacionales. Claro que aún se está buscando una teoría que unifique todo. El librito coloca eso, que algún día, tal vez no en su tiempo, se podrían unificar todas estas. También hace el llamado de la gravedad y la mecánica cuántica. Él empieza con una discusión en la que existirá un cuanto de gravedad, y ahí es donde introduce al gravitón. Como en el electromagnetismo tenemos el fotón, ¿la gravedad tendrá un gravitón? Pone una pregunta. También sigue con con las preguntas de si existe una antigravedad y si están relacionadas con las antipartículas. Aquí empieza a comparar si hay alguna relación entre antipartículas y la antigravedad, y si existe. Como en electromagnetismo nosotros tenemos cargas positivas y negativas, ¿existiría la posibilidad de tener masas positivas y masas negativas? Bueno, claro, ahora ya sabemos que las antipartículas tienen masas positivas. Bueno, este capítulo, la verdad es que a mí me dejó fascinado. Ya entrando a lo que es mi opinión del librito, sinceramente esta fue la primera vez que lo leí. Lo terminé hace unos días, lo volví a releer para hacer la charla. Y bueno, yo veo que el resumen de la historia de la gravedad está bastante bueno, tiene un contenido matemático bastante aceptable, para que no asuste al lector que está viendo esto por primera vez. Lo introduce de manera bastante agradable. Yo se lo recomendaría más bien a los jóvenes que están por ingresar a las universidades o están en últimos años de colegio, ¿no? Por la cantidad de términos a veces que pueden ser un poco difíciles de digerir a la primera. También, como ya había mencionado, el contenido del libro tiene aún vigencia en la actualidad con algunos temas que él toca que aún son discutidos. Cuando lo leí, a mí, por ejemplo, me motivó a seguir aprendiendo más. Me puse a investigar de lo que Paul Dirac empezó a hablar. Y bueno, también el libro coloca la discusión entre Paul Dirac, que propuso esto, y otro físico llamado Edward Teller, que es el padre de la bomba de la bomba de hidrógeno. Y bueno, para Teller, lo que Paul Dirac había sugerido no era más que algo que no se podía hacer. Si G variara, si las constantes universales variaran, variaría todo. Al principio, por la época cámbrica, dice Teller, si tuviéramos una G variable, la Tierra estaría muy cerca del Sol, afectando la temperatura de la Tierra. Tal vez no hubiese habido inicio de la vida con temperaturas muy altas, o en el futuro la Tierra se va a alejar demasiado de lo que es el Sol. Así que Teller, con este argumento, dice que probablemente no esté en lo correcto Dirac. Pero bueno, hasta ahora sigue habiendo esa discusión de manera abierta. Bueno, este librito no se lo recomendaría a un público bastante joven, sin preparación un poco matemática, ya que tanto el capítulo 1 como el capítulo 3 contienen algo de matemática que puede ser un poco intimidante para un niño, ¿no? Pero para una persona que ya ha cursado lo básico en vectores y está ya en sexto de secundaria, digamos, en nuestra carrera, le viene perfecto. Yo sé que este librito, al igual que muchos otros, va a inspirar a mucha gente. Y de hecho, varias personas ponen eso, que incluso premios Nobel, que los libros de Gamow les inspiraron a comenzar sus carreras en la física y en otras ciencias. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Aquí coloqué una serie de dibujitos también para el final del libro. Espero que les dé entre la curiosidad y vean no solo los dibujitos tan bonitos que tiene, sino la forma tan perfecta de la que describe este tema, tan a veces tan complicado de entender cuando uno lo lleva por primera vez, que es la gravedad.
Estamos de vuelta en nuestra revisión del Science Book Movement el día de hoy. Muy agradecidos con la participación de Eddie por acompañarnos en la revisión de este libro Gravedad. Pero antes, han podido ver nuestra publicidad sobre el Patreon del Book Movement. Tal vez antes de las preguntas, Miguel, ¿nos puedes contar un poquito qué es esto del Patreon, porfa?
Claro que sí. Bueno, el Patreon que hemos creado visa exclusivamente ayudar al Book Movement a que podamos seguir teniendo transmisiones como esta, podamos continuar con la frecuencia que estamos teniendo, ¿no? Para hacer las transmisiones, podamos también contar con una mayor cantidad de libros revisados y una mayor cantidad de revisores. Y bueno, nosotros actualmente estamos haciendo todo por amor al deporte y por lo menos estamos tratando de pagar las cuentas de las transmisiones, ¿no? Con el Patreon, así que a todos los que estén dispuestos a ayudarnos, la ayuda está más que bienvenida.
Así es, vamos a estar atentos a la colaboración. Como saben, esta es una comunidad y pues estamos buscando crecer todos juntos, ¿verdad? Y pues, ahora sí, tenemos comentarios, tenemos algunas preguntas sobre este tema que es el de la gravedad. ¿Qué tal, Miguel, si nos compartes alguna pregunta para empezar?
Claro, bueno, Eddie, gracias por la revisión. Realmente me parece que es un libro muy adecuado, ¿no? Para tal vez adentrarse también en este asunto del estudio de la gravedad como tal, porque entre otras cosas estaba leyendo un libro técnico, ¿no? Que también se llama Gravity, de Eric Poisson y Will, ¿no? Que, bueno, en el prefacio dice básicamente así: nosotros lo que hacemos es investigar en gravedad, ¿no? O sea, eso se llama relatividad general o cualquier teoría extendida de la gravitación y qué sé yo, ¿no? Y habla sobre justamente los los estudiantes que ellos tienen, ¿no? Que les deben haber hablado un poco de gravedad, estudiantes de doctorado, dicen, ¿no? Y bueno, sí, que el inverso al cuadrado y qué sé yo, qué cosas, ¿no? Y dice, bueno, no, es que clásicamente hay muchísima cosa más que hablar de gravitación que el movimiento planetario, las leyes de Kepler, qué sé yo, ¿no? Y claro, es bien interesante también abordar eso, digamos, la cuestión de la gravedad desde el punto de vista más clásico posible y después ver, de hecho, las razones por las cuales la teoría en sí se tiene que generalizar, ¿no? Y claro, yo creo que Gamow hace una buena labor, ¿no?, en eso de que revisa, digamos, harta parte de los desarrollos más antiguos, digamos, de la teoría de la gravedad, antes de ir a cosas más modernas, ¿no? Que a mí me parece la forma más adecuada, tal vez, de introducir un tópico como tal, ¿no? Y bueno, estabas diciendo que has leído este libro hace poco, ¿no? A mí igual me pasaba este asunto, ¿no? De que empezó a leer, digamos, más divulgación científica una vez que ya salió de la universidad como tal, ¿no? Entonces nunca han servido, digamos, como motivadores, ¿no? Los libros para que yo acabe estudiando lo que he estudiado, digamos, ¿no? Pero tú crees que, digamos, si hubieses leído este libro antes de entrar a la carrera y lo estuvieses releyendo, obviamente hubieras aprendido cosas nuevas, qué sé yo, pero ¿crees que el saber de estas cosas antes de decidirte por completo, digamos, para estudiar física, te hubiera ayudado a tomar tu decisión?
Yo creo que sí, porque en mi crecimiento y formación, sinceramente, no me había enterado de que existía física como carrera hasta que estaba ya en las últimas, ya había salido de colegio y todo, incluso ingresé a ingeniería antes de entrar a física. Y ya en esa, ya después de mi primer semestre, me enteré que había física. Y bueno, luego de ingresar a física, recién empecé a encontrarme todos estos libros, muchos de los cuales sí hubiera soñado con tenerlos a la mano. Me hubiera encantado ver eso. De hecho, tengo anécdotas en las que sí, con mi amigo tratábamos de comprender más de mecánica cuántica con documentales. Eso es lo que más nos inspiró, los documentales televisivos, Cosmos, veíamos Discovery Science, este tipo de cositas nos ayudaban bastante. Yo creo que con un libro más hubiera sido, creo que un detonante para que entendiese que sí hay carreras de física.
Súper, creo que ese tema que mencionas es justamente interesante, porque a veces no conocemos por falta de estas, ¿cómo se llama?, estimulación, exposición a todo esto que existe más allá de lo que es común, ¿verdad?, en nuestras áreas. Y por eso creo que es bastante importante el tema de tener este acceso a videos, a libros, donde se está enseñando y se está compartiendo justamente este material.
Es bastante importante eso de la divulgación científica. Yo creo que es una de las cosas que ayudan bastante. Incluso en carrera las estaba utilizando. Habían youtubers que eran divulgadores científicos y me ayudaban a comprender temas bastante complicados ya para los últimos semestres, como lo de la onda partícula, que cuando uno la escucha por primera vez es difícil de entender. Ya los divulgadores se dan los modos de demostrarlo de manera bien sencilla, con analogías, y sí, la verdad es que ayudan bastante. Y como Miguel dijo, yo también empecé a interesarme en los libros divulgativos, más que ya que en los videos, ya en mis últimos semestres. Recién empecé a hablar, justamente mi tutor me mencionó varios libros divulgativos y empecé a coleccionarlos. Y este es uno de los primeros que sí me animé a leerlos hasta el final.
Buenísimo, sí, me parece bien importante lo que has dicho ahorita, justamente la divulgación científica y cómo digamos ahora en los tiempos modernos del YouTube y demás está permeando ya públicos insospechados incluso, ¿no? Y otra cosa que estaba pensando respecto de eso es cómo, digamos, cuando estamos estudiando y para entender un fenómeno, para entender un concepto que es difícil, digamos, de digerir, ¿no? Como dices así, tratar no solamente de saber hacer las cuentas en cuántica, sino de tratar también de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Hay que hablar irremediablemente, ¿no? Y a veces, digamos, una cosa que me pasaba a mí es que en muchas ocasiones no encontraba con quién hablar tampoco, ¿no? De este tipo de cosas. Entonces, creo que en ciertas ocasiones eso puede servir mucho, digamos, para tener esa especie de interlocución, ¿no? Para tratar de digerir las cosas de una mejor forma y demás. Y claro, aquí estamos haciendo lo mejor posible para continuar el camino, ¿no? Y también incentivar un poco la conversación. Y bueno, ahora pasamos a las preguntas del público, que parece que te han quedado
Así es.
bastante, bastante curiosos con la cuestión del gravitón, ¿no? Entonces.
Exactamente. Hay una pregunta a Redón que dice: Hola Eddie, gracias por tu revisión. Según tu opinión, ¿el poder encontrar el gravitón es cuestión de encontrar una teoría o desarrollo de la tecnología para detectar acelerador más grande preciso?
De hecho, los gravitones ya tienen que surgir con esto de la gravitación cuántica. Y precisamente es una de las cosas que se están haciendo ahora, ¿no? El tratar de unificar la relatividad con la mecánica cuántica, ya que el gravitón es eso, un cuanto de gravedad. Y sí, para detectarlos necesitaríamos un detector bastante fino porque tiene una energía bastante pequeña. Bueno, eso en mi opinión, si queremos detectar estas partículas, necesitaríamos instrumentos mucho más sensibles.
Interesante. Y continuando justamente con eso, tenemos una pregunta, Miguel, que nos dice Luis.
Sí, Luis Avilés pregunta, bueno, dice, muy interesante lo del gravitón. Desde un punto de vista físico, ¿qué consecuencias se tendrían en caso de descubrirse o confirmarse que no existen? Posdata, gracias por compartir la revisión.
Ah, bueno, si son descubiertos, la teoría que, bueno, no sé si acá Miguel me ayude, yo todavía estoy iniciando en esta parte de lo que es la incursión con los cuantos del gravitón, o los cuantos de la gravedad, que es el gravitón. Si se encuentran los gravitones, seguramente la teoría que los predijo va a estar correcta, ¿no? Hay teorías como la gravedad cuántica que ya los tienen desarrollados. Una de las que estaba viendo es, no sé cómo expresar esto porque, según tengo entendido, la gravedad todavía no se ha logrado cuantizar y tenemos dos teorías alternas, la que es la teoría de las cuerdas y la teoría cuántica de bucle, si no me equivoco, pero de las cuales sé muy poco como para dar una opinión bastante abierta sobre ese tema.
Claro, sí, solo añadiendo un poquito. Bueno, lo que pasa es que la teoría más precisa que tenemos de la gravedad ahorita a nivel clásico, es decir, que no sea cuántica, es la relatividad general, ¿no? Pero todos los fenómenos que se han podido medir actualmente los predice la relatividad general. Incluso ese asunto de las sombras de agujeros negros, las ondas gravitacionales también surgen a través también, ¿no? De simulaciones computacionales usando la teoría de la relatividad general como base. Y también está justamente la propagación de la gravedad como señal, ¿no? Sabemos que la gravedad tiene que propagarse a una cierta velocidad porque no hay interacciones instantáneas, ¿no? Por la relatividad, básicamente, ¿no? Entonces, las ondas gravitacionales se propagan también a la velocidad de la luz en el vacío, según la relatividad general y según lo que hemos podido medir también, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, digamos, el gran problema entre la relatividad general y toda la teoría cuántica de campos, ¿no? Porque existen, digamos, procedimientos estándar, ¿no? O canónicos, como se llaman en física, para poder cuantizar los campos, ¿no? Se puede cuantizar el campo electromagnético y hacer teorías de campos arbitrarios, ¿no? Para campos de distintos grados de libertad y de distinta naturaleza. Entonces, si se quisiera cuantizar la gravedad, se debería poder también cuantizar la teoría de la relatividad general. Y pasa que cuando se quiere cuantizar a la vieja usanza, digamos, canónicamente, se tiene una teoría divergente terrible, ¿sí? Y a los físicos, lastimosamente, no nos gustan las divergencias, no nos gustan los infinitos, ¿sabes? Entonces, hay métodos para eliminar esos infinitos que también aparecen en el electromagnetismo, qué sé yo, pero lo que pasa es que para poder renormalizar, se llama esto, este procedimiento, para poder renormalizar la gravedad se necesitarían infinitos contratérminos a tu teoría, básicamente, ¿sí, no? Entonces, es algo que está muy mal o así nomás es, ¿no? Y después está, digamos, la otra discusión un poco más filosófica, ¿no? De decir, pucha, pero es que, a ver, la gravedad también se puede interpretar como un fenómeno puramente geométrico, ¿no? O sea, la gravedad deforma la geometría del espacio-tiempo y todas las otras interacciones están sujetas también a esas deformaciones de la geometría, ¿no? Entonces, ¿será que vale la pena, o sea, preguntarse siquiera que es necesario cuantizar la gravedad? O sea, todavía hay gente que aboga por un lado, que aboga por el otro y demás, ¿no? Entonces, es bastante, bastante polémico todavía y tal vez sea uno de los más grandes cismas en física ahorita, ¿no? Que de hecho, digamos, lo que se busca a posteriori, ¿no? En la física teórica es tratar de encontrar algún régimen donde todas las fuerzas se pueden unificar. Cuánticamente se puede unificar el electromagnetismo con la fuerza débil, ¿no? Y después están las teorías de gran unificación que unifican las tres, ¿no? Con la fuerza fuerte más, digo, ¿no? Pero ahí está el problema con la gravedad como tal, ¿no? Y bueno, como decía Eddie, justamente la teoría de cuerdas también tiene, digamos, una de sus grandes inspiraciones en tratar de encontrar una teoría cuántica de la gravitación. Pero después, bueno, podemos cuantizar la gravedad, pero tenemos otro tipo de problemas, ¿no? Que está, por ejemplo, el asunto de las 11 dimensiones y demás, ¿no? Y bueno, es complicado, ¿no? Es complicado decantarse así por alguna teoría ahorita, ¿no? Pero, digamos, lo que yo diría respecto de eso es que ahí está la física, ¿no? O sea, podemos ser bastante positivistas en el asunto de decir, bueno, hacemos física para poder medirla eventualmente y demás, pero también hay que explorar todos los escenarios posibles, ¿no? Entonces, bueno, respecto de qué pasaría si se descubre un gravitón, antes de que haya una teoría, digamos, aceptada de la gravitación cuántica, lo que tendríamos que hacer nosotros los físicos es encontrar entonces la teoría que describa el gravitón con la masa con la que se ha medido y todo lo demás. O sea, no sería para nada, digamos, catastrófico, ¿no? Y si no se descubriera, entonces eso quiere decir que no tiene, digamos, se hace un experimento para medir y todo lo demás y no aparece nada. Entonces tal vez estamos mal con nuestra idea de que la gravedad debería cuantizarse, ¿no?
Muchos detalles que hay que analizar por ese lado, pero me parece súper interesante y otra vez conectando con las revisiones anteriores de este mes, que pues hay varios de estos detalles que son explicables con estas leyes físicas, ¿verdad? Como hablábamos del tema de las formas y demás, pero también que gracias a ese conocimiento se puede entender por qué algunas funcionan, otras no. Y es justamente lo que hablábamos también con la revisión del libro esta de los superhéroes, ¿no? Y justo tenemos un comentario de Iván. Iván, gracias por conectarte y acompañarnos en las revisiones, que dice: conectando con una anterior revisión, me gustaría mencionar a Gravitón, un enemigo de los superhéroes que manipula la gravedad. Gracias por la revisión, excelente exposición.
Ah, precisamente, creo que es uno de los poderes más, bueno, al menos para mí es uno de los poderes más cotizados, eso de controlar la gravedad a voluntad, ¿no? Hacer que las cosas leviten o caigan. De hecho, hay, no solo en cómics, hay varios lugares donde he visto esto. Puedo mencionar ahorita dos de los que recuerdo rápido, y es en Naruto y en... sí, igual es otro anime de magia, no recuerdo el nombre, que igual dos de ellos manipulan la gravedad. Uno de ellos, el de Naruto, por ejemplo, no recuerdo la técnica, pero mencionan ahí que con esa técnica han logrado formar la luna. Bueno, agarrando un núcleo muy denso, empiezan a formar un trozo de luna. De esa manera en el universo de Naruto utilizan la gravedad de esa manera. Ahora, también en el libro de George Gamow habla sobre esto de la antigravedad y trata de relacionarla, ¿no? Acá la pone de manera especulativa porque todavía no, en 1962 todavía no se sabían muchos detalles de algunas cosas y seguramente las ideas de antipartículas lo inspiraron a pensar en antimasa, ¿no? Para que sea algo que nos ayude a levitar. Es todo lo que podría comentar sobre eso, ¿no? Sobre lo de la antigravedad. Había algo más que leí en el librito. Era sobre los neutrinos, ¿no? que ahora ya sabemos que tienen masa. Gamow los presenta, habla sobre el gravitón y su spin 2, que los neutrinos también. Él propone esto, una idea bastante fascinante para su época. Tal vez los neutrinos estén relacionados con los gravitones y sean esa partícula que estamos buscando, así lo pone, ¿no? Él ya empieza a analizar la búsqueda de estas partículas. Y bueno, claro, no le acertó, pero seguramente inspiró a varios a seguir buscando partículas de ese tipo.
Súper. ¿Algo más que quieras complementar sobre ese tema, Miguel?
Sí, quería preguntar, ahorita me he puesto bien curioso lo que acabas de decir, lo que Gamow propone como antigravedad y demás es digamos la carga gravitacional, sea la más inercial o la masa gravitacional que es negativa, sí.
¿Cuál de las dos propone él? Él habla de las antipartículas. Él las pone como partículas que tienen una carga opuesta y pone, ¿qué tal si estas tienen una masa negativa? La pone como masa negativa, la carga gravitacional negativa, análoga a lo del electromagnetismo. Uh-huh. Y bueno, claro, ya ahora podemos decir que no es correcto, las antipartículas tienen masa positiva. Hasta ahora no se ha encontrado nada con masa negativa. No se tiene nada parecido a eso, de masa negativa. Es una materia exótica, sería eso, ¿no? Yo podría atribuirlo a lo que es la constante cosmológica, lo que nos está expandiendo como algo que contribuye negativamente, separa en vez de atraer.
Claro, no, es bien interesante eso porque incluso, digamos, si consideras uno o el otro, ¿no? La masa inercial o la masa gravitacional como con el signo cambiado, el principio de equivalencia ya no valdría, ¿no?
Hay muchos detalles matemáticos ahí detrás.
Bueno, sí, el principio de equivalencia es que la masa inercial y la masa gravitacional son iguales. Entonces, eso es todo lo que hay que saber.
Y básicamente eso derrumba toda la relatividad general.
Exacto. Sus bases. No, es pesado eso, sí, es bastante pesado. Y también, digamos, está todo este otro asunto de, bueno, sabemos, digamos, echamos por tierra la relatividad general, ¿no? Pero decimos, bueno, la relatividad especial tiene que valer, pero las partículas con masa negativa serían taquiones directamente, ¿no? Los taquiones son partículas, digamos, que tienen un intervalo de espacio-tiempo que está fuera del cono de luz. O sea, en principio nosotros no podemos ver taquiones, ¿no? Y no hay una física que yo sepa, ¿no?, a describir a los taquiones.
Pero sí, por ahora son netamente matemáticas. Partículas que viajan al pasado, ¿no? Del futuro al pasado.
Exacto.
Sí, la verdad creo que es un tema súper interesante y como decía que en realidad se puede explicar con todos estos detalles, ¿verdad? Pero antes de pasar a más preguntas, saludar a las personas que nos están acompañando hoy en la transmisión, recordarles que estamos todos los martes. Tenemos ahí, por ejemplo, a Luis Áviles, que se ha conectado para escuchar este tema de la gravedad. Tenemos a Andrea, que dice hola a Joveno. Gladys, también, que está conectada y manda saludos. Y pues no, y pues recordarles que en este espacio de conversación Ustedes pueden dejar comentarios, pueden dejar preguntas para Eddie para que podamos discutirlas. Pero ya terminando esta revisión en vivo, pues también los invitamos a lo que es nuestro Discord. El Discord, que es pues esta herramienta donde podemos conectarnos. Ahí ustedes pueden ver el enlace, bookmovement.co/Discord, donde estamos compartiendo más sobre ese tema y pues conociendo más sobre sus opiniones y demás detalles. Entonces, ya después de ese momento de publicidad, volvamos al tema de las preguntas. Tal vez, Miguel, ¿tienes alguna pregunta más?
Sí, justamente sobre esto, los neutrinos también que estabas hablando, ¿no? Otra cosa que estaba pensando es que, de hecho, en la naturaleza, digamos, en las partículas elementales, todas las partículas masivas, perdón, todas las partículas cargadas tienen masa, ¿no? Pero no necesariamente todas las partículas masivas tienen carga, ¿no? Y bueno, así, ahorita estoy divagando, ¿no? Solo para ver qué opinas al respecto, ¿sí? ¿Crees que este hecho, digamos, porque sabemos que la carga se adquiere por un acoplamiento y demás, ¿no? ¿Tendría, digamos, algo que ver con la no existencia de la antigravedad como tal?
Ah, bueno, sí, porque estaríamos frente a una partícula que no se acopla con el mismo espacio-tiempo. Y si no se acopla, podríamos darlo como algo que no es antigravedad. Aquí estoy tratando de construir la idea. Bueno, no sé, eso se me ocurre. Por ejemplo, viene la idea aquí, una analogía con lo que es la materia oscura, que no se acopla con, bueno, que no se acopla con el electromagnetismo, por eso no la podemos ver. Entonces, algo que no se vea, lo podría dividir en dos partes. Una, que partículas que no interaccionen con la gravedad, entonces no serían afectadas por un campo gravitacional. Y dos, por otro lado, partículas que tengan masa negativa y tuviesen esa fuerza repelente. En ese caso habría que modificar la relatividad general, habría que aumentar algo más porque estaría incompleta la teoría, ¿no? Solo describiría un tipo de sus cargas y no la otra.
Sí, así habría que modificar todo, hasta la relatividad especial, ¿no? Porque igual tendría soluciones que en principio llamamos de no causales, ¿no? Que se tendrían validez física. Sí, es. A mí en particular me da miedo pensar en esas cosas.
No, surgen cosas locas.
¿Qué es lo que te preocupa más? Así, quiero saber qué cosas locas pueden haber.
Claro. No, y después, una última pregunta. Justamente cuando estabas hablando de esto de las constantes inflacionarias, ¿no? De hacer que la constante G varíe con el tiempo y demás. Este argumento de Teller que decías, ¿no? De que si efectivamente G variara con el tiempo, y sería, digamos, la explicación, ¿no? Para que la relación entre la interacción, de la magnitud de la interacción gravitacional comparada con la electromagnética sea tan baja hoy en día, ¿no? Que si eso pasara, la Tierra hace, ¿qué? 3.000 millones de años, ¿no? Que es el Cámbrico, hubiera sido súper caliente y no hubieras podido tener agua líquida, ¿no? Básicamente eso.
Sí, sí. Sin embargo, estaba también leyendo y puede que esta idea ayude a la formación de algunas, no sé, aquí soy malo con la parte de biología y química, pero como que leí algo bien rápido en el que sí podría ayudar bastante la temperatura alta a la formación de algunos espécimens bien primitivos. Así que, por un lado, puede que tengas razón, y por el otro, tal vez no, tal vez sí esas temperaturas podrían matar a los primeros seres primitivos, pero ya estamos en el Cámbrico, habían, si no me equivoco, y si hay paleontólogos expertos en esto, entre el público, me pueda corregir, creo que ya había animales ya pluricelulares, ¿no? En el Cámbrico, medusas, seguramente. Así que someterlas a altas temperaturas, yo creo que sí las mataría. Yo creo que habríamos evolucionado de manera distinta, ¿no? Cada episodio, pero de esa época a la actual, tal vez no haya pasado el tiempo suficiente como para ver un cambio bastante drástico y colocar las palabras finales sobre la mesa. Por algo sigue abierta esa discusión. Tal vez se necesitan más argumentos que los que dio Teller, que me pareció bastante bonito eso.
Pero eso también es una forma interesante de pensar, porque justo lo decíamos antes, ¿no? No siempre todos estos detalles van a tener todas las respuestas. Es algo que se va investigando, y en realidad todo eso nos lleva a ser más curiosos también sobre cómo funciona y tratar de hacer más preguntas, y esto nos va a llevar a investigar más, que pues es la forma en la que se va descubriendo el conocimiento, ¿no? Entonces, por ese lado creo que es súper que igual podemos dejar algunas preguntas para que las personas se cuestionen realmente cómo es que esto funciona, cómo es que esto pasa y demás detalles. Así que eso, otra vez muchísimas gracias. Creo que ha sido un tiempo súper interesante de aprender este tema de gravedad, de poder charlar un poco más sobre lo que nos enviaban en los comentarios. Y pues también recordar, ¿no? Estamos en el mes de julio hablando justamente del tema de la física. Entonces, las revisiones de este mes han estado enfocados a estos temas de la física. Y pues ya para terminar, no se olviden que estamos en el Café Buquero, en bookwoman.co/discord. Y pues vamos cerrando con algunas palabras finales. ¿Qué tal, Miguel, si comienzas?
Claro, quería enganchar con esto último que has dicho, justamente sobre las preguntas en abierto, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Eddie, por la revisión. Realmente es bien interesante cuando uno sale de una charla con más preguntas que respuestas, y me ha gustado mucho en particular nuestra charla, y cómo has abordado también la revisión del libro como tal, ¿no? Entonces, quería felicitarte por eso, solo tal vez dejar en claro, ¿no? Eddie es un flamante licenciado en física que está empezando la maestría ahora, entonces definitivamente tiene yo creo que un gran futuro en la física, y obviamente muchas cosas más por aprender, ¿no? Es como todos. Así que muchas gracias por todo, Eddie. Y bueno, empalmando con este último comentario de Leslie, respecto a las preguntas en abierto, eso me lleva justamente a cómo Richard Feynman, ¿no? Está hablando acerca de, digamos, de justamente el libro Mecánica Cuántica de Dirac, ¿no? Que él lo había leído en la época y demás, y hablaba al final, en las últimas páginas, sobre la cuantización del electromagnetismo, justamente, ¿no? Y decía, ahí aparentemente esos problemas y tal, y se necesitan nuevas ideas y nuevos abordajes para tratar de resolver esos problemas, ¿no? Y claro, yo creo que aquí, digamos, con la revisión tuya y con este asunto de la gravedad como tal, ¿no? Que hay tanta cosa por resolver todavía, es justamente eso, ¿no? Entonces, se necesitan nuevas ideas, nuevos abordajes, y sobre todo también tratar de entender, digamos, justamente los fenómenos físicos desde la parte más fundamental, ¿no? Y bueno, para eso está... no solamente la divulgación científica, sino también la investigación científica como tal, ¿no? Para tratar de ir descubriendo poco a poco de qué está hecha la realidad como tal, ¿no? Cómo actúa la naturaleza y cómo podemos medir las cosas y eventualmente predecir qué es lo que la dinámica del universo, ¿no?
Sí. Muchísimas gracias por las palabras, Miguel, y pues yo también agradecerte, Eddie, por haberte dado este tiempo, por la dedicación también en preparar la presentación, responder las dudas, y pues también podemos contar con tus palabras finales y tal vez alguna pregunta de reflexión o algo ya para luego irnos al Café Buquero.
Leslie, Miguel, también a Eddie, a un tocayo. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me he divertido haciendo esto. Y bueno, agradecerles por sus palabras que me sonrojaron. Y bueno, al público que está viendo esto, que va a verlo después, la gravedad como una de las cuatro interacciones fundamentales que se conoce por ahora, va a despertar mucho la imaginación, ¿no? Desde viajes en el tiempo, agujeros de gusano, agujeros negros, que es esto de los gravitones que toca Gamow. Hay mucho material para discutir y que surge así de pequeñas charlas entre científicos, entre colegas. Y me parece que esto que hacen acá en el Book Movement es increíble, ¿no? Va a traer, yo creo que va a traer bastante gente. Y bueno, no, otra vez agradecerles por la invitación. Muy, muy contento de estar acá.
Agradecerte por este espacio y también agradecerles a las personas que nos han podido acompañar el día de hoy escuchando la revisión, haciendo sus preguntas, comentarios. Si es la primera vez que sintonizan el Science Book Movement, pues invitarlos otra vez. Cada martes tenemos revisiones sobre libros de ciencias, los jueves sobre libros de emprendimiento y negocios, y pues que somos esta comunidad que busca compartir este conocimiento y seguir creciendo con todos. Así que hasta la próxima semana. Muchísimas gracias de nuevo por la atención. Gracias, Miguel, también por acompañarnos el día de hoy. Y de nuevo, Eddie, muchas gracias y éxito con todo. Chao, chao. I'm not going to do that.